Estamos ya en comunicación con Luis Ramírez, educador, pedagogo, creo que psicólogo también. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, he estado viendo uno de los titulares del diario Extra y me llamó la atención porque dice que la mayoría de la gente que está en los privados, en los colegios privados, prefieren tener clases virtuales, al contrario de lo que pasa en las escuelas públicas. ¿Cuál es tu experiencia estando al frente de una de estas instituciones privadas? ¿Es así?
No, Luis, no es así. Nosotros además hemos hecho como asociación una encuesta, y estas encuestas sin rigor científico, digamos,
claro,
pero
sondeo.
Un sondeo, y en ese sondeo 70% de las familias prefiere la clase presencial. Del 30% restante hay un porcentaje que más o menos puede ser el 50%, estaba esperando la vacuna, no se decidía, y el resto sí decidió ya directamente virtual. Pero nuestra experiencia, tanto en nuestra escuela como en algunas con que consultamos, se da esa cifra de 70% de padres que están deseosos de volver a la clase presencial.
O sea, virtual, menos del 15%.
Menos del 15%, virtual. En el mejor de los casos, virtual va a ser el 20%.
Ya. No, me pareció lo extraño eso, ¿verdad? Porque yo entiendo que...
No,
es solamente...
Hay que buscar la fuente, ¿verdad?
Por eso, no, es solamente... Y parece que el Ministerio de Educación dijo eso. No es solamente el tema de si aprenden más o menos en la clase presencial, sino también todo lo que supone para el estado de ánimo del chico el no tener esa, no compartir con sus compañeros, con su amigo, con ese proceso de socialización, provoca un vacío que en definitiva impacta de manera brutal en la salud mental de los chicos.
Yo creo que es así. Nosotros hablamos, yo les decía la semana pasada, estábamos trabajando con los colegios y con el Ministerio de la Pandemia Invisible. ¿Por qué? Porque el grupo más afectado el año pasado fue justamente la franja de los niños, porque no pudieron finalmente movilizarse, estuvieron ellos sin ninguna actividad. Sin ninguna posibilidad, y eso se traduce en esto que muy bien estás explicando, que es todo el aspecto emocional. Y ahí quiero decirte que hay experiencias que se hicieron en programas pilotos basados en el deporte, que es lo que se pudo hacer desde el punto de vista del decreto, y te quiero mostrar cómo cuidan su espacio los chicos. Ellos dicen, nosotros queremos venir, ellos son los mejores, son los primeros que se lavan las manos, los que mantienen la distancia, no se salen en tapabocas cuando es en espacios libres, todo está cuidado y cuidado por ellos. Para la gente que dice que los niños son los primeros que nos van a respetar, en nuestra experiencia y lo que hemos visto y lo que hablamos con ellos, todo lo contrario. Ellos dicen, ¿cómo nos vamos a respetar si nosotros amamos venir, queremos estar con nuestros amigos, queremos tener contacto, queremos, ellos quieren, los chicos quieren, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿dónde estamos? Pero cuando... A mí lo que me preocupa es la sociedad, cómo razonamos en la sociedad que tenemos hoy. No hay ningún problema de que los balnearios se habiliten, de salir a las fiestas, pero para la escuela sí, todos tenemos problemas, ¿verdad? O sea, esas incoherencias son las que a veces nos colocan en situaciones muy complejas como sociedad para avanzar, ¿verdad? Porque en la escuela, si se cumple el protocolo, es de una situación prácticamente imposible que pueda existir un periodo o una posibilidad de contagio, ¿verdad? Porque están los lavamanos, está el cuidado del alcohol, está el distanciamiento, doble máscara para los maestros, mascarilla para los chicos, distanciamiento, o sea, es muy difícil. Versus a la tarde, ellos van a sus casas, sus padres a sus trabajos o a distintas actividades, se juntan o frecuentan ahora con un grupo de personas y de jóvenes que está de fiesta, o sea, y la escuela queremos nosotros tocar. Y fíjate que en Europa, en la peor etapa de la peor pandemia, lo único que no se suspende es la escuela.
Claro, claro, sí, es así. Decime, y qué de esta experiencia del 2020, de los trabajos virtuales, de vos ves que se esté usando toda esa experiencia para hacer algún cambio en el modelo educativo, en los contenidos, porque esto, por lo que yo estoy leyendo a nivel mundial, está replanteando una cantidad de cosas, ¿verdad? De cuestiones que hoy pueden ser mucho más prácticas a través del uso de la tecnología y también de la necesidad o no de determinadas materias, etcétera, etcétera. ¿Vos ves que esto esté generando a nivel local por lo menos un replanteamiento de cómo estamos haciendo la cosa, que de hecho la estábamos lo haciendo muy mal, ¿verdad? Pésimamente, no muy mal. ¿Pero ves alguna de esas, algo de eso ves?
Sí, hay, Luis, un cambio que por suerte es interesante. Tiene niveles, ¿verdad? Pero hoy, por lo menos la gente, cuando digo la gente, también las familias, se plantean que había sido, es posible también una educación por medios digitales o una educación virtual. Incluso es mejor. Yo, sinceramente, tengo mucha esperanza en que esto se haga. Porque es la, para mí, no la solución, pero es un gran aporte a la educación paraguaya. Es un gran aporte por las necesidades y las carencias que tenemos nosotros en la formación de nuestros maestros para reciclarlos a la nueva dinámica pedagógica que se necesita para este siglo. Entonces, yo creo que la tecnología nos trae un salvavidas gigante en ese sentido. Y la experiencia del 2020 fue buena, ¿para qué? Para que el maestro se animara, por ejemplo, a tener una computadora. Le tenían miedo a la computadora, no tenían posibilidad de tener lo que tuvieron, que es el tiempo de práctica, sentarse y ver que había sido, tiene grandes cosas. Hoy tenemos un maestro que está conquistado, digamos, que quiere, que acepta, que le gusta, que le descubrió el sabor a la tecnología, y eso es muy importante porque es la base para entrar al aula. Entonces yo creo que ese es un gran paso que se ha dado y que no hay que desperdiciar. Hay un segundo nivel, que es aquellos que no solamente le perdieron el miedo, sino han sido más intrépidos y ya han desarrollado modelos digitales. Te cuento una anécdota. Nosotros en la escuela compramos una aplicación para los chicos para hacer matemáticas, y los chicos hicieron 1.500 a 3.000 ejercicios de matemáticas. Eso es imposible en el formato papel y en el formato de horas de clase. Es imposible. ¿Quién va a hacer 1.500 o 3.000 ejercicios de matemáticas? No lo va a hacer. Sin embargo, con la aplicación, que es un juego, lo han hecho. Pero no solo lo han hecho, sino que cuando terminan el año, nosotros tenemos el reporte en el acto, en el instante, de en qué situación está el niño, qué sabe, qué no sabe, cuántos ejercicios hizo de suma, de resta. Entonces yo digo, hasta se resolvió el tema de la evaluación con un clic. O sea, nos está dando la tecnología posibilidades extraordinarias en el ámbito de la educación. Y por último, lo que también estamos de acuerdo, y es un progreso muy importante, que gracias a este sistema híbrido también lo vamos a poder hacer, hay que elegir los contenidos fundamentales. No podemos dar ya todo. Voy a poner un ejemplo. Hay muchas cosas que de sociales es mejor ver un video.
Esa era mi siguiente pregunta, Luis, con respecto a este tema de si en este 2020, esta situación tan especial que vivimos todos los que habitamos este planeta, si desde el sector privado, digo, si ustedes dijeron, bueno, caramba, con esto que nos empujó la pandemia a refugiarnos en la tecnología en la medida que se pudo, y según la capacidad económica de cada uno, ¿qué materias usted cree que hay que dejar de lado? Si usted fuese ministro de Educación y diga, bueno, esta pandemia es un punto de inflexión en nuestro sistema educativo, y si usted dijera, bueno, tenemos que enfatizar en esto, tenemos que eliminar estas materias, o tenemos que reenfocar otras, ¿qué haría?
Me encanta tu pregunta, Estela. Yo insistiría en los primeros grados solo en matemáticas, pensamiento lógico más que nada, y lengua. ¿Por qué? Porque es la llave después. Vos querés aprender ciencia, tenés que comprender lo que lees. ¿Cómo? Si nuestros alumnos del sexto y del noveno grado no comprenden lo que leen, vamos a estar insistiendo tantas horas en sociales. ¿Para qué? no comprenden nada. Yo hasta el cuarto grado haría un esfuerzo porque el chico desarrolle sus capacidades de pensamiento, su capacidad de pensamiento lógico-matemático, y estructure y tenga amor por la lengua, por escribir, que es una cuestión muy compleja para una comunidad hablante. Entonces nosotros somos una comunidad hablante, todavía no somos una comunidad escribiente. Entonces le tenemos que brindar al niño el amor por la escritura. ¿Y qué significa eso? Nosotros en el primer grado ya entramos a corregir a los chicos en situaciones y en cuestiones que todavía no son adecuadas. Por ejemplo, hacemos mucho esfuerzo en la ortografía, con lo cual el resultado es que el niño se hastía, se harta, porque no tiene todavía las condiciones, ni siquiera motrices, de poder tener una buena letra, y nosotros estamos con la ortografía, que es una cuestión que se aprende en un año.
Lo importante es que sepa qué es la vaca y no cómo se escribe la palabra.
Correcto, que tenga esa sensibilidad, que aprenda, que busque, que desarrolle el significado de las palabras, jugar con eso hasta el cuarto grado. Cuarto, quinto y sexto grado yo entro ya con la ortografía, la sintaxis, el análisis, verbo, sujeto, predicado, lo que quiera. Pero antes le di el amor a eso. Entonces, una vez que eso se da, suena romántico, no es el amor romántico, sino las ganas. Los niños están en el cuarto grado, no tienen ni mala escuela. Es porque se les somete a un modo de aprender que no sigue el modo del desarrollo humano. Entonces, yo diría, volviendo a las asignaturas, solamente con eso, con enseñar a pensar y hacer el desarrollo emocional, esas son las asignaturas de la nueva escuela. Leer y escribir se va a dar casi como una consecuencia natural de gestionar este tipo de relaciones. Ahora, para la escritura, y te cuento una anécdota muy simple para ilustrarnos, disculpen, voy a hacer referencia a lo que nosotros hacemos. Nosotros terminamos el colegio desde el cuarto grado, cuarto, quinto y sexto grado, los niños, antes de irse a sus casas, escriben un párrafo. Dicen, por ejemplo, ¿cómo se sintió hoy? Cada grado tiene su temática. Cuando terminan las clases, escribieron 280 párrafos como mínimo. Escribieron un libro. Cuando el niño toma dimensión de eso, adquiere un amor por la escritura. El niño se dio cuenta y escribió un libro. Nosotros cada año el niño publica su libro de historias y de párrafos, se llama así, párrafos en la actividad, que es tan sencillo. Y bueno, chicos, ahora antes de irnos vamos a escribir cuatro líneas, cómo nos sentimos, y va escribiendo, y le va haciendo una corrección, va trabajando con él. Y resulta que cuando termina el año es un escritor. Imagínate eso por 3 años. Hay actividades tan sencillas y tan simples que se pueden hacer, que no se necesita ningún tipo de tecnología extraordinaria, pero se necesita el conocimiento. Y volviendo después, pues, en la asignatura, una vez que el niño sabe pensar, una vez que el niño tiene el razonamiento lógico, ahí voy estructurando otras materias que tienen que ver con lo vincular y lo social, porque nosotros queremos enseñar educación cívica y democracia en un ambiente autoritario. La maestra es lo más autoritario que existe en el mundo entero, no en Paraguay, en el mundo. ¿Por qué? Porque si la respuesta no es la que ella quiere, está mal. Entonces nosotros decimos, hay muchos caminos para llegar a esa respuesta, siempre que la respuesta sea correcta. Entonces el camino para llegar, en esa diversidad de caminos para llegar, se enseña la democracia. A veces no, pero sí se enseña la democracia. En el cuidado de los útiles escolares, se enseña la convivencia y el cuidado de lo que va a ser después mañana una plaza. O sea, hay elementos en la convivencia que nos hace falta que nos tengas clases de educación cívica donde repetís de memoria. Hay que ser bueno, hay que cuidar al otro. Y después en la práctica, la guía y conductora no sigue principios cívicos y democráticos. Entonces lo que el niño está aprendiendo es lo que vive, no lo que lee o lo que escucha o lo que le dicen, sino lo que vive. Entonces, simplemente con ajustar la vivencia y con tener una convivencia democrática, el niño está aprendiendo educación cívica. Dividir la educación cívica en fascículos coleccionables en cada grado es un error. Es un error absoluto. No se aprende a ser ciudadano leyendo, se aprende a ser ciudadano conviviendo. Cuando espero un turno en la cantina, cuando levanto la mano para hablar, cuando escucho la opinión del otro, cuando valido la opinión de mi compañero. O sea, en ese ejercicio de la convivencia está la posibilidad de desarrollar aprendizajes de, que la gente cree que se hace por asignatura. No se hace por asignatura.
Luis, un gusto siempre. Mis respetos.
Gracias, gracias, Luis. Un saludo, Estela. Un abrazo.
Luis Ramírez, educador.